Ahora en COPE, El Veterinario en Casa, un programa sobre el mundo animal.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un martes más a El Veterinario en Casa. Esta semana vamos a hablar con Eugenio Martínez, es veterinario del Centro Juan de Ávila, y con él vamos a hablar de control de ectoparásitos.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real patrocina El Veterinario en Casa, más de 100 años luchando por la salud pública en defensa de la sociedad. Somos sanitarios.
Eugenio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos lo primero, ¿cuáles son los principales ectoparásitos que existen?
Bueno, ectoparásitos hay muchos, pero adaptándonos un poco a nuestra geografía, a nuestra zona, pues fundamentalmente tendríamos que hablar de garrapatas, pulgas y mosquitos.
Que afectan a todo tipo de animales, no solo a nuestras mascotas, también por ejemplo a la ganadería.
Sí, sí, a todo tipo de animales, y dentro de los animales nos tenemos que incluir nosotros. A nosotros nos pican los mosquitos, nos pican las pulgas y nos pican las garrapatas. De ahí la importancia de tener estos parásitos muy, muy controlados en nuestras mascotas para que tampoco se nos puedan transmitir a nosotros.
¿Y cómo es ese control hoy día?
Bueno, hoy en día la verdad es que ha evolucionado mucho y actualmente disponemos de muchísimos sistemas y medios para controlar estos parásitos. Antiguamente, hace 30 años, se utilizaba mucho el tema de fumigar, de baños con insecticidas, de polvos que aplicábamos a nuestras mascotas, pero eso, aparte de ser bastante tóxico, era difícilmente manejable. A día de hoy, los collares antiparasitarios se han hecho quizá el método número uno por su comodidad y por la duración de los mismos, que el efecto te puede durar ahora mismo unos 6, incluso 8 meses. Y también disponemos de pipetas que se aplican un poco en la zona de la espalda, del cuello, de las mascotas, que duran un mes. También podemos utilizar comprimidos que se aplican vía oral, de duración 3 meses. Todos estos sistemas, adaptados a cada caso en particular o combinados, nos aseguran un porcentaje de éxito bastante, bastante bueno.
Me quiero detener en lo que apuntabas tú, que estos ectoparásitos no solo afectan a los animales, sino que esas pulgas, esas garrapatas, si no las controlamos bien, pues pueden picarnos a nosotros, a nuestros hijos.
Sí, indudablemente siempre estamos expuestos a ellos. Si tenemos mascotas, como pueden actuar de medio de transporte de estos ectoparásitos, más, pero si no, simplemente yendo al campo o yendo a cualquier jardín, al césped, siempre habrá una pequeña posibilidad de que haya este tipo de parásitos. O sea, que convivimos con ellos desde todos los siempre. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, pues en los jardines se toman precauciones, se hacen tratamientos antiparasitarios. En el campo, si no hay ganado, pues es más difícil que los haya. Y en nuestras mascotas lo tenemos todo muy controlado para que ellos no los tengan. Así ellos no sufran las enfermedades que ellos pueden padecer. Y evitamos que nos piquen a nosotros y nos puedan transmitir también algunas enfermedades.
¿Qué consejos le darías a todos nuestros oyentes que tienen, por ejemplo, una mascota, un perro, que la sacan a pasear todos los días por Ciudad Real o por sus pueblos, y que pueden, cómo evitar que esos ectoparásitos lleguen a su mascota?
Bien, pues tenemos que ver primero esa mascota, en qué entorno la tenemos. No es lo mismo que esté en un piso en el centro de Ciudad Real a que viva en un chalet a las afueras, o en una casa de campo, o en una casa de campo donde encima hay ganadería. En función de todo esto, las probabilidades de que nos puedan llegar estos parásitos son mayores o menores. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues una casa de campo con ganadería, porque ahí, ciertamente, la estadística dice que hay más garrapatas, hay más pulgas, y entonces, al haber más, pues nuestras mascotas van a estar más expuestas. ¿Que están en el campo? Pues entonces, muy, muy, muy importante, siempre, siempre, como algo básico, yo aconsejo un collar antiparasitario. Si con el collar antiparasitario es suficiente, no vemos que nuestra mascota tenga parásitos, bueno, podemos parar ahí. Pero probablemente, si estamos en el campo, como hay tantos parásitos, vayamos a tener problemas solamente con un collar antiparasitario. Tendríamos que utilizar otros medios de forma complementaria. Puede ser el fumigar y desparasitar las instalaciones donde esté el ganado y el mismo ganado y la zona donde estén las mascotas, o puede ser también la mascota ponerle una pipeta al mismo tiempo que se le pone el collar, o utilizar los otros medios que estamos diciendo, tipo comprimidos, y estas cosas. Entonces, ese sería el caso donde más parásitos hay. Cuanto más vamos pasando al interior de la ciudad, pues posiblemente podamos suavizar y ya no nos haga falta fumigar el entorno, o puede ser que no necesitemos simultáneamente pipetas y collar, sino solamente una de las dos cosas. Ya hay que adaptarse, porque luego también hay que tener en todo momento presente que no todos los animales atraen exactamente igual a pulgas y garrapatas o mosquitos. Solamente tenemos que darnos cuenta que nosotros mismos sufrimos la picadura de los mosquitos, unos más, otros menos. Hay una persona que le pican todos los mosquitos, hay otra persona sentada al lado que no le pica ninguno.
¿Y, por ejemplo, en perros va por razas?
No, va por individuos también.
También.
No tiene por qué ser por la raza. Un perrito en la misma zona te puede coger 100 garrapatas, otro que duerme con él al lado te tiene solamente dos o tres. Se producen ferormonas, se producen sustancias que pueden atraer estos parásitos. Y un individuo produce más, otro menos, y eso también te marca la diferencia.
¿Qué incidencia veis vosotros en la clínica, sobre todo en esta época en la que los ectoparásitos ya se multiplican? ¿Veis muchas mascotas o llegan muchas mascotas con pulgas, con garrapatas?
En nuestra geografía, pulgas hay pocas. Si nos fuésemos a toda la zona del norte, la cornisa cantábrica, ahí las pulgas es el número uno de los parásitos. Aquí pulgas tenemos poquitas, hay que tenerlas en cuenta, pero no va a ser nuestra batalla principal. Aquí lo que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta y prever es la aparición de las garrapatas y de los mosquitos. Los mosquitos no va a producir fundamentalmente en nuestra zona la leishmaniosis. La filariosis o gusano del corazón también la pueden transmitir, pero de mucha menor incidencia que la leishmaniosis. Y la garrapata, que nos puede producir erliquiosis, que hay más de la que parece, pero es una enfermedad poco conocida. También nos podría transmitir otras enfermedades como la enfermedad de Lyme o la borreliosis, pero eso también es mucho menos habitual.
En cuanto a enfermedades, me has dicho las principales, leishmaniosis, ¿alguna más?
Sí, a día de hoy la leishmaniosis quizás sea la más preocupante. Estamos en una zona donde el contacto con la leishmaniosis lo tenemos de forma habitual. Se transmite por picadura de mosquito, de un animal enfermo a uno sano, y realmente ese mosquito nos podría picar también a nosotros. Es una zoonosis, es transmisible de nuestras mascotas a nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro sistema inmunológico, por norma general, destruye esa leishmania. Solamente casos muy concretos van a desarrollar la leishmaniosis en el caso del ser humano. Nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico detecta esa leishmania y la destruye. Cierto es que personas inmunodeprimidas, niños muy pequeñines, mayores, pero sobre todo que estén mal de defensas, la pueden desarrollar. Existen casos en personas, pero casi nadie conocemos algún caso. ¿Por qué? Porque la sufrimos poco. Los perros son muchísimo más sensibles a la leishmaniosis que las personas.
Pues como siempre, desde aquí, desde COPE Ciudad Real, invitamos a nuestros oyentes, a todos aquellos que tengan animales en casa, que acudan a su veterinario, sobre todo para controlar estos ectoparásitos que ahora se multiplican en estas fechas. Eugenio Martínez, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Nada, encantado.